más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Y aquí seguimos, bienvenidos, bienvenidas en este ratito en Región de Murcia, pero en este rato de Herrera en COPE en el que les contamos cosas interesantes. Ya comenzamos este mes de diciembre, hoy es lunes 4, con ilusión y con ganas, pero también, bueno, pues con reivindicaciones. Porque la Fundación Ingenio ha denunciado que el acuerdo para los regadíos de Doñana deja en evidencia el maltrato que reciben los agricultores del campo de Cartagena, y está Javier Herraiz preparado para contarnos todos los detalles. Javier, cuando quieras.
Pues sí, tenemos muy reciente el acuerdo de Doñana, la pasada semana, sin ir más lejos, el pacto entre el Gobierno, Junta de Andalucía y Regantes, que ha evitado expropiaciones de tierras de cultivo y ha habilitado subvenciones para su conversión en zonas renaturalizadas, nada que ver con lo ocurrido, con lo que está aconteciendo en el Mar Menor. Hablamos con la directora de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Después de este acuerdo que acabamos de reseñar, Fundación Ingenio tiene claro que se está maltratando a los agricultores del campo de Cartagena afectados por el Mar Menor, ¿verdad?
Pues tristemente es así. A los agricultores del campo de Cartagena los maltrata todo el mundo, porque vemos que los maltrata el gobierno central y también los maltrata el gobierno regional. Vemos como tanto uno como otro gobierno central mantiene unas medidas cautelares completamente ilegales, porque están mantenidas a día de hoy después de 3 años y que tenían que haber sido derogadas, porque no se ha aprobado ni el plan de actuación ni la comunidad de usuarios del acuífero. Vemos como también el gobierno regional mantiene una ley del Mar Menor que va directa a la línea de flotación de estos agricultores, y la diferencia con Doñana es palmaria. Y ahora, si quieres, te pongo unos ejemplos de por qué ese agravio comparativo.
Sí. Ahora hablamos de los ejemplos, pero ¿consideras, Natalia, que en un caso sí ha habido voluntad política y en otro no la está viendo?
Sin ningún tipo de duda. En un caso vemos como Moreno Bonilla ha defendido y ha peleado porque estos agricultores de la Corona Norte, de los regadíos de Doñana, fuesen, bueno, pues compensados por el maltrato que llevan sufriendo desde hace ya muchos años. Y bueno, y vemos como aquí es todo lo contrario. Vemos como el gobierno del señor López Mira pues mantiene una ley que va directamente a hacer que estos agricultores desaparezcan y sigue sin cambiarla y sin modificarla, a pesar de que el sector se lo ha pedido por activa y por pasiva durante 3 años.
Sí, sí. Bajamos, si te parece, Natalia, al terreno. Como decíamos, ¿en qué aspectos concretos se produce ese agravio comparativo en ambos casos, según la Fundación Ingenio?
Pues mire, tengo ejemplos muy concretos. La ley del Mar Menor prohíbe cualquier tipo de cultivo a menos de 500 metros del frente costero. Esas son expropiaciones de uso, lo que se estaba procurando, y no se ha indemnizado absolutamente a nadie. La ley del Mar Menor exige además la creación de espacios forestales a cargo de los agricultores. En Doñana, la reforestación, ya estamos viendo cómo se subvenciona con 100.000 euros la hectárea. La creación del Cinturón Verde, hay un proyecto del Ministerio del Cinturón Verde dentro del Plan Marco de Estaciones Prioritarias que supondrá la expropiación de suelo agrícola a un precio de 10.000 euros la hectárea, 1 euro el metro cuadrado. En Doñana, 100.000 la hectárea. O sea, la diferencia es brutal. Vemos como también la ley del Mar Menor exige la conversión a agricultura ecológica en parte de su territorio a cargo del agricultor. En Andalucía esta conversión se subvenciona. O sea que los ejemplos son muchos y son notables. Así que el maltrato que están sufriendo los agricultores del campo de Cartagena en comparación con la situación de Doñana, que no es que sea una misma situación, porque es verdad que aquí tenemos un acuífero que está subexplotado, no está explotado, el acuífero está a reventar, es lo que nosotros pedimos, que se rebaje el nivel del acuífero y se saque ese agua. Y está ya la comunidad científica de acuerdo, incluso asociaciones como ANSE, su presidente ya ha dicho que hay que rebajar el nivel del acuífero esta misma semana. Por lo tanto, la situación no es la misma, pero sí que estamos sufriendo un agravio comparativo y un maltrato. Si quieren quitar hectáreas de regadío, que lo hagan en las mismas condiciones. Yo creo que los españoles tenemos que ser iguales frente a estas mismas situaciones y vemos cómo no se trata igual.
Aunque estemos hablando de expropiaciones más o menos justas, ¿considera, Natalia, que es peligroso eliminar hectáreas de regadío sencillamente a cambio de dinero público?
Es un drama. Lo que está sucediendo es un drama, porque esto ahora está muy bien, los propietarios están muy contentos porque se ven, los que han sufrido mucho, tienen muchas sanciones y ahora les compensan económicamente y están encantados por lo que yo he visto el sentir de esos agricultores. Pero esto a la larga, al medio y al largo plazo, supone un drama para la soberanía alimentaria. Quitar hectáreas de regadío, que desaparezca zonas cultivables con altísimo valor para nuestra alimentación, para garantizar nuestra despensa, pues es muy triste, ¿no? Vemos cómo esto lo único que fomenta es que se abandonen zonas rurales, que comarcas enteras queden despobladas, que lo que daba dinamismo y riqueza a una zona, pues directamente de la noche a la mañana empiece a ver morir, ¿no? Y vemos cómo, pues ahora compraremos fresas de Marruecos, lo que está sucediendo, lo que se está permitiendo y lo que se está alimentando desde los gobiernos de España y desde el gobierno de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros alertamos de que este modelo de pagar por hacer desaparecer hectáreas de regadío es muy peligroso si se va a correr a todas las zonas productivas, ¿no?
Sí, porque además la Fundación Ingenio viene tiempo reclamando la puesta en valor de esa agricultura responsable y sostenible y que permita el equilibrio entre las actividades económicas y su entorno. Es algo que viene reclamando siempre la Fundación Ingenio. La última, Natalia, claro, cuando hablamos de la situación del Mar Menor, se sigue echando de menos, a vuestro juicio, poner en primera línea pues otros factores como los vertidos de aguas residuales o sencillamente el mal estado de la red de saneamiento, ¿no?
Así es. El problema del Mar Menor no es la agricultura sostenible y responsable que llevan ejerciendo nuestros agricultores durante décadas y que cada día se esfuerzan por proteger su agricultura y proteger en paralelo al Mar Menor. El problema son las aguas residuales de origen urbano que entran sin control, como hemos demostrado con datos, con evidencias científicas. Ahí están los datos de las analíticas. Vemos un Mar Menor que no contiene nitratos. Nuestras últimas analíticas del observatorio de esta misma semana ya nos lo evidencian de nuevo. Así que tenemos un problema que las administraciones tienen que asumir y vemos cómo no hacen nada. Así que directamente el problema no es de los agricultores, que hay que compatibilizar su actividad con el resto de actividades de la cuenca vertiente y vemos cómo eso no está sucediendo.
Bueno, pues así están las cosas en el Mar Menor y así está esa comparativa de la que no salen bien parados los agricultores del campo de Cartagena, ni mucho menos esa comparativa con el reciente acuerdo de Doñana. Todo lo ha puesto encima de la mesa la Fundación Ingenio. Hemos hablado con su directora, Natalia Corbalán. De nuevo, gracias por tu tiempo, por estar en COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Afecta en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de sexo ni de edad, pero es invisible. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región.
Y al final es verdad que el día a día nos lleva, va unido prácticamente al sufrimiento. Es verdad que tenemos rachas de todo tipo, pero es verdad que hay cosas y temas que son más cotidianos y otros que se convierten en patológicos, y es cuando seguro tenemos que pedir ayuda. Para diferenciar bien, vamos a charlar unos minutos con José Martínez. Él es responsable ahora mismo de la Dirección Asistencial dentro de la Dirección General de Salud Mental. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, nos encantaría que nadie sufriera y que nadie tuviera problemas de salud mental. Al final, hay algunos que van casi aparejados al día a día.
Sí, es verdad que no, nos gustaría no sufrir, ¿no? Pero el sufrimiento forma parte de la vida cotidiana y hay épocas como las que nos ha tocado vivir recientemente, la pandemia o épocas de crisis económica, que desgraciadamente producen mayor sufrimiento. Todo el sufrimiento no es malo, forma parte de la vida y nos señala que hay cosas que tenemos que mejorar. Es verdad que las sociedades que tenemos tienen que ofrecer una ayuda a aliviar ese sufrimiento, tienen que mejorar las condiciones sociales, las condiciones en la escuela, educar para manejar el malestar y superarlo. Lo que no podemos es convertirlo en algo médico, patologizarlo y responder de una forma inadecuada ofreciéndoles tratamiento farmacológico o incluso a veces tratamiento psicológico, psicoterapia, y etiquetándolo como enfermedad, que de alguna manera coloca también a las personas, en vez de como sujetos que puedan gestionar sus problemas, como pacientes pasivos que necesiten que alguien les ayude a superarlo. También la excesiva medicalización y psiquiatrización del malestar cotidiano puede tener el inconveniente de que tape las causas de ese malestar. A veces ponerle una medicación puede quitar el síntoma, pero no nos ayuda a enfrentarnos, a localizar, a identificar qué es lo que nos causa ese malestar, ir hacia la causa y eliminarla.
Pues nos quedamos con esa diferenciación y sobre todo con el mensaje de que hay herramientas para solucionarlo todo. José Martínez, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la región de Murcia. ¿A que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Cultura y mezclamos solidaridad, nos sale una combinación maravillosa. Y como estamos empezando semana, les vamos dando planes o planazos para la agenda. Vamos a apuntar para el próximo día 6, ya saben, el primer día festivo de este largo puente, porque a las 7 de la tarde en el Auditorio Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia vamos a tener la oportunidad de disfrutar doblemente, de poner nuestro granito de arena, en este caso, bueno, pues para una buena causa, para el Banco de Alimentos, pero además disfrutar de la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Música de la Región, que está, bueno, pues lista para una nueva experiencia musical única en su concierto benéfico del 25 aniversario, que como decimos va a ser este próximo miércoles. Vamos a charlar con el presidente del Banco de Alimentos del Segura para que nos cuente un poquito cómo han ido las cosas con la recogida, pero sobre todo pues para que nos anime a acudir a un conciertazo. José García Galvis, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle. Hace muy poquito que se ha hecho la super recogida. Cuéntenos los kilos de alegría que hemos recogido este año.
Bueno, estamos todavía procesando datos porque recuerdo que hemos estado en todas las tiendas, supermercados, hipermercados de la región de Murcia y estamos todavía en fase de recogida de datos periféricos. Aquí en Murcia la verdad es que la campaña ha ido muy bien, en Murcia Capital, que es donde tenemos datos directos con nuestros voluntarios directos, y la recogida ha sido exitosa. Siempre queremos más, ¿no? Aquí no hay techo, aquí no hay límite, pero ha ido bastante bien, estamos contentos.
Bueno, pues sin duda que conoceremos todos los detalles de esa super recogida, pero esto no para, don José. Es verdad que se suple o se cumple o se cubre una parte de la necesidad, pero siempre es importante que eventos como este del próximo miércoles se hagan también en beneficio del Banco de Alimentos, porque como decimos, además entramos en unas fechas muy especiales y hay que poner nuestro granito de arena, ¿no?
Claro, estamos primero súper agradecidos y aprovecho la ocasión para felicitar a esta gran federación de bandas de música de la región de Murcia, que cumple nada menos que 25 años. Mi felicitación y mi gratitud por acordarse del Banco de Alimentos de Segura para que su concierto, digamos, de aniversario, el donativo de solamente 5 euros vaya al Banco de Alimentos de Segura. Con ese dinero nosotros lo invertimos, compraremos alimentos de primera necesidad que por una o por otra causa en la gran recogida no hayamos obtenido. Porque siempre suele haber un sesgo. A lo mejor nos regalan, los donantes nos dan mucha pasta y a lo mejor falta arroz o falta leche o falta atún en conserva, por poner unos ejemplos. Entonces, ese déficit que puede haber en un alimento concreto, pues lo vamos a suplir con este generoso acto que ha tenido la Federación de Bandas de Música con nosotros.
Además, pues recordamos que, como decimos, la Banda Sinfónica de la Federación es, aparte de un referente artístico regional y nacional, está integrada por músicos jóvenes de 16 a 25 años y que evidentemente va a ser un espectáculo para toda la familia que vamos a poder disfrutar en este caso de un superconcierto que, José, si hiciéramos valoración de lo que costaría el concierto objetivamente, sería mucho más de 5 euros y encima de todo pues ayudamos al banco.
Sí, vamos, ¿verdad? En un concierto de esta categoría, de esta entidad, pues yo no sé cómo, porque no soy empresario, pero probablemente quintuplicaría el valor del donativo, como mínimo, de ahí para arriba, seguro.
Y vamos a disfrutar de talento joven, que también hay que apoyarles. En este caso apoyamos dos causas, el talento joven de nuestra región, que lógicamente es importantísimo, y como decíamos, el Banco de Alimentos. José, hemos entrado ya, estamos a 4 de diciembre, en el último mes del año. Supongo que están lejos todavía de hacer una valoración definitiva de lo que ha sido el 2023 en cifras del Banco de Alimentos, pero más o menos se puede decir que hemos sido más solidarios, menos, que ha habido más necesidad parecida a la del año pasado.
Bueno, ha habido una discreta disminución del número de donaciones, tanto a nivel de entidades privadas como de ciudadanos de a pie, ¿no? Es un poco comprensible por el tema de la inflación que ha golpeado a los hogares y al tejido empresarial de Murcia, porque los costes de producción de una empresa pues han aumentado, tanto por electricidad como por combustible de sus vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, pues las empresas han tenido que recortar un poquito en el tema de donaciones. Y la familia, pues igual, porque lo que antes valía 10 ahora vale 15 o 12, y eso se resiente en la economía familiar. Pero bueno, no, nosotros siempre somos optimistas. Esa disminución de donaciones pues la vamos a suplir un poco con actividades como la que nos está ocupando el día 6 del Gran Concierto Este, y otras muchas iniciativas que estamos teniendo o que están teniendo empresas que o entidades o asociaciones que si nosotros acudir a ellas, ellas espontáneamente nos llaman: oye, ¿qué tal nos parecería hacer una recogida o una donación o esta actividad o interesa? Pues por supuesto que sí. Ahora estamos también en plena campaña de venta de calendarios solidarios por parte de bomberos. Se están vendiendo muy bien, muy bien. Y animo también a la ciudadanía a tener un calendario muy bonito, estéticamente precioso y con una fotografía de una gran calidad técnica y artística. Y por 10 eurillos pueden echar también una mano al Banco de Alimentos de Segura para afrontar el primer cuatrimestre del año 2024, que eso nos plantea muy duro, bastante duro.
Pues vamos a ver si empezamos con fuerza con esos kilos de alimentos que se van a recoger en las diferentes iniciativas. Recordamos que ese calendario, que todos necesitamos uno, va a venir muy bien y va a colaborar con el Banco de Alimentos, y por supuesto que si no tienen planes o los pueden cambiar, pues el próximo miércoles, como decimos, tenemos ese concierto de la Banda Sinfónica de la Federación en su 25 aniversario, que también va a ir destinado al Banco de Alimentos. 7 de la tarde en el Auditorio Centro de Congresos Víctor Villegas vamos a tener la oportunidad de disfrutar y de colaborar. Don José, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte y que se consiga mucho dinero.
Muchísimas gracias, y el día 6 todo el mundo al Auditorio Víctor Villegas para asistir a este precioso concierto. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y hemos entrado en el último mes del año 2023. Seguramente muchos piensen aquello de que se vaya por donde ha venido. Ojalá el 2024 sea mejor y sea mejor económicamente también para, bueno, pues para todos los sectores de la sociedad, pero ya saben que nosotros nos acordamos mucho de aquellos que más lo sufren, de los autónomos. Que si hablábamos en las últimas ocasiones del problema especialmente duro para los comercios, para esas tiendas que han tenido que cerrar sus puertas, pues no dejamos de leer noticias preocupantes, bueno, pues hackeos, un montón de condiciones y, como siempre digo, bueno, pues están expuestos mucho más todavía que el resto de la sociedad. Vamos a ver si terminamos el año con algo de esperanza, pero evidentemente pues haciendo un poco de balance de lo que ha sido este 2023, y lo vamos a hacer con el responsable de los autónomos aquí en la región, con Paco Casado. Paco, buenos días.
Sí, obviamente.
Como digo, bueno, pues cada vez que vemos noticias sobre el sector de los autónomos, lamentablemente no son buenas.
Pues seguimos en esa dinámica, mate. Llevamos una serie de años que sinceramente pues no terminamos de ver la salida final del túnel. Desde la pandemia parecía que todos los males acababan ahí, y sin embargo, mes tras mes, año tras año, vemos cómo se van sucediendo factores que nos afectan de lleno en general a todos los trabajadores por cuenta propia. Hablábamos de la subida del combustible, cuando se estabiliza después vino la inflación, después de la inflación la subida de materias primas, después la subida del tipo de interés. Es decir, al final se van concadenando los factores negativos y no encontramos ese contexto ideal para el cual podamos desarrollar nuestra labor de una manera óptima.
Estamos prácticamente a punto, y además pasa el tiempo volando este último mes del año, estamos a punto de terminar este 2023. ¿Cuál es la máxima preocupación que tenéis sobre la mesa?
Pues básicamente la máxima preocupación es la de recuperar esa normalidad o ese ecosistema que nos permita poder trabajar por nuestra cuenta con unos factores más positivos, ¿eh? Hoy han salido los datos de número de autónomos y las cifras no engañan, ¿eh? De octubre del 22 a octubre del 23 pues hemos perdido 600 y pico negocios que han cerrado la persiana, que han cerrado su actividad. Y por lo tanto, detrás de esas cifras pues hay dramas personales y familiares en los que se ponen serias dificultades a los autónomos. Por lo tanto, lo que buscamos es ese ecosistema que nos permita pues tener una fiscalidad más moderada, tener una normalidad que permita que nuestros negocios sigan adelante. Estamos hablando de negocios de muchos años de trayectoria y que con todos estos golpes pues se están viendo francamente afectados.
Además, hablamos de esa cifra, 600 y pico que han tenido que cesar su actividad, pero Paco, siempre insistimos, las cifras son cifras y esas no engañan, pero el resto pues con el agua al cuello, que evidentemente pues están casi algunos más cerca de cerrar que de recuperar, ¿no?
Claro, ese es el tema. La gente, es más, el otro día hablando con un asesor me decía que muchos autónomos están viendo, preguntándole a sus asesores cómo les queda el tema para intentar estirar el chicle hasta llegar a la edad de jubilación y poder cerrar de una manera un poco más favorable, porque verdaderamente el que está aguantando está viendo cómo los negocios van a menos, cómo la problemática sigue sucediéndose en el tiempo. Y al final de lo que se trata, de lo que tenemos que intentar entre administraciones y la sociedad en general, es de que estos negocios nos aguanten, porque de alguna manera generan economía, generan riqueza para toda la ciudadanía, y ese es el factor clave para ahora mismo sostenernos.
Paco, cuando estamos cerrando el año, al final sigue siendo el tema de los autónomos, del comercio, lo más golpeado?
Sin duda alguna, ¿eh? Comercio es ahora mismo el gran lastre, el que está haciendo que las cifras no despeguen y que vayamos a menos. Hemos bajado de la mítica cifra de los 103.000, estamos en 102.600 aproximadamente, y la dinámica es esa porque nos estamos lastrando, ¿eh? No hay más que dar un paseo en estos días de Navidad por nuestras ciudades y vemos cómo los locales están prácticamente en un altísimo porcentaje vacíos. Estamos hablando de locales que nunca habían estado sin actividad y que ahora en 100 metros te encuentras uno y otro a ambos lados y cronificándose en el tiempo. Por lo tanto, el comercio es nuestra gran preocupación. Yo hago un llamamiento también a la sociedad, a todos los vecinos y ciudadanos, que hagamos, intentemos hacer nuestras compras en nuestros comercios de cercanía, en nuestros comercios de nuestro pueblo, en nuestra ciudad, porque si todas las compras las dedicamos a hacer por internet, a través de las grandes plataformas, desde luego vamos a tener un serio problema, porque un porcentaje importantísimo de comercios, de tiendas que generan riqueza, generan alegría en las ciudades, pues se nos pueden ir al traste.
Y que además luego no sirve de nada llorar, que echamos de menos tal comercio. Al final lo que tenemos que hacer es poner nuestro granito de arena como sociedad y comprar en esos comercios, como decía Paco, más cercanos, los del barrio, los que son de nuestro amigo, de nuestro primo o de bueno, pues los vecinos. Al final es verdad que con respecto a la última vez que hablamos, ahora sí hay un gobierno nacional. No sé si tenéis esperanzas de que cambie la ayuda a los autónomos o por el contrario, pues terminamos el año un poquito preocupadísimos.
Preocupados seguimos, la verdad, porque verdaderamente tenemos que hacerles un llamamiento en el sentido de que hay que moderar la fiscalidad, tenemos que intentar que las cargas impositivas se moderen, sobre todo en estos colectivos que están pasando esas dificultades, porque si en este momento no les lanzamos ese salvavidas que se necesita, pues difícilmente van a poder salir del hoyo y al final lo que se va a hacer es agravar también el problema para el gobierno central, puesto que esta gente se va a quedar sin actividad y va a engrosar las listas de pasivos y de gente que está con posibilidades de trabajo pero sin tener negocio y sin tener actividad económica.
Bueno, pues sin duda que lo que queremos es que en 2024 podamos contar noticias más agradables. Eso pasa también por esas ayudas y porque, bueno, pues todos pongamos nuestro granito de arena. ¿Qué le pedís al 2024? Esa normalidad, esa estabilidad y ¿qué más?
Pues accionar eso, intentar que saquemos los pies del plato, que salgamos adelante y que nuestros negocios empiecen a funcionar, que cojan otra vez el vuelo que han tenido en años anteriores. Y por supuesto, pues eso, que la colaboración de todos los ciudadanos es fundamental para que entre todos podamos salir adelante y confiamos y esperamos que a ver si en la próxima entrevista que hagamos y que hacemos periódicamente las noticias sean mucho mejores, Maite.
Pues sí, porque además, como decía, no sé si ha afectado aquí en la región, pero hemos visto también que hay un montón de autónomos que han tenido problemas con hackeos. ¿Aquí ha afectado en la región?
También tenemos porcentaje de gente que se ha visto afectada, porque al final todo está en una globalidad en la que nos afecta a todos y también estamos intentando paliar y solucionar y ayudarles con digitalización y con medidas que de alguna manera den más seguridad a la hora de operar y de intervenir por internet.
Bueno, pues nos quedamos con esa radiografía, pero lo que deseamos es que dejemos de pensar en los autónomos como números, son familias que tienen que comer igual que todos y que evidentemente lo están pasando mal y ojalá la primera de 2024 empiece ya con buenas noticias. Paco Casado, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Maite, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.6. 107.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
Cope Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
Cope Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y seguimos en este ratito de Herrera en Cope. Ahora se suman unos cuantos oyentes más que, bueno, pues además los del noroeste en el 87.6. Enseguida vamos a contarles una cosita porque ya saben que vamos a hablar muchísimo de Caravaca en el 2024, pero todos los preparativos ya se están iniciando. En este lunes también queremos, por supuesto, poner en su agenda visitas culturales. Visitas como la que, bueno, pues hoy vamos a hacer a través de Pedro González, que está en un sitio emblemático, en un lugar emblemático y con novedades culturales para contarnos desde, no le digo más, Pedro González, muy buenas.
Bueno, pues estamos nada más y nada menos que en el Museo Salcillo. Es un placer venir aquí a ver el Belén y sobre todo si estamos en las puertas de la Navidad. Pero es que hay una sorpresa, amigos oyentes, muy importante que les tenemos que contar. Tengo a mi lado a María Teresa Marín, mi amiga, directora del Museo Salcillo. Lo primero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos de enhorabuena, cuenta por qué.
Bueno, resulta que vamos a llevar la escena principal, que es el nacimiento, los Reyes Magos y la Anunciación a los Pastores, al Ayuntamiento de Murcia durante una semana larga, del 22 al 2 de enero, y va a ser expuesta ahí en el Salón de Plenos. Es una ocasión única, porque bueno, pues se cumple el 800 aniversario de la representación del Belén por San Francisco de Asís en Greccio, que es el momento del nacimiento del Belén. Y bueno, pues queríamos conmemorar esos 800 años de esa manera tan especial. Es verdad que el Belén está aquí todo el año, ¿no? Los 365 días. Pero el poder verlo en el ayuntamiento, en un sitio tan céntrico, va a ser también como una ocasión única. Además, un espacio como muy representativo para la ciudadanía, como es el Salón de Plenos. Entonces, bueno, espero que sea un éxito y que vaya muchísima gente. Y luego, por supuesto, que también se anime a verlo al completo en el Museo Salcillo durante el resto del año.
Mucha gente se estará preguntando el oyente, hombre, trasladar estas piezas requiere una seguridad impresionante, sí. Luego lo que es la escenografía, van a participar belenistas, pero son materiales que tienen que ser inocuos, todo esto.
Exactamente, eso es una de las condiciones que hemos puesto, por supuesto, el que lo monten nuestros técnicos del Museo Salcillo, porque están ya además acostumbrados a mover las piezas, dado que en los últimos años hemos ido al Ayuntamiento de Madrid, ha estado también en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, y entonces claro, pusimos esas condiciones de que sean nuestros técnicos, también a los belenistas los conocemos porque trabajamos con ellos en Bilbao y bueno, por supuesto hemos puesto todas las condiciones para que sea una vitrina adecuada, que haya todas las medidas de seguridad y de conservación preventiva, que también que haya unas condiciones muy estrictas a la hora del embalaje y del transporte y la seguridad de las piezas, porque sin esas condiciones no lo podríamos prestar.
La penúltima ya, ¿cómo se han seleccionado estas piezas? Más de 60 creo, ¿no?
Sí, efectivamente, son sobre todo las piezas que conforman esa vitrina que ya tenemos aquí, especial, que está pues el portal, que es la única arquitectura que hay en este conjunto, el portal del nacimiento, toda la cabalgata de reyes, la anunciación de los pastores, incluso van algunos personajes populares como la vieja huevera, los músicos también van a estar allí.
Y ya termino, nos ha dicho el concejal que va a haber música ambiente, con coros, etcétera, etcétera, o sea que el entorno va a ser emblemático para poder meternos en ese Belén, en esa época de Salcillo.
Efectivamente, está dentro del programa Murcia Barroca y es va a poder sumergirse uno viendo el Belén y a la vez escuchando esa música navideña de orquestas y coros que van a tocar esos días.
Y yo termino, esta sí que es la última. Quiero que el oyente sepa cuánto costó este Belén en su momento, me queda sorprendido.
Sí, 27.000 pesetas costó este Belén en su momento y fueron fondos en aquel momento de que había un poco previstos para el Instituto Alfonso X, eran fondos de Murcia, fondos murcianos, y hay dos políticos que se movieron mucho en esa época, como fue Isidro de la Cierva, sobre todo el que más, y Andrés Vaquero, los que se movieron para que ese Belén que se llevó a Madrid para venderse por el heredero de la marquesa, por el marqués de Corbera, pues se llevó, pero menos mal que se movieron los murcianos en aquel momento, consiguieron ese dinero para que ese Belén nunca se fuera de Murcia, se quedara siempre aquí.
Pues nos alegramos por eso muchísimo. María Teresa Marín, directora del Museo Salcillo, enhorabuena y gracias por todo.
Muchísimas gracias, Pedro.
Pues
y que la gente vaya. Feliz Navidad.
Que vaya.
Eso, que vayan, muchísimas gracias a los dos, Pedro, María Teresa, que evidentemente, bueno, pues es otro reclamo más para disfrutar de unas fiestas navideñas que de por sí, bueno, pues ya nos traen, imagino que todos a punto de poner, si no lo han puesto ya, esa decoración navideña, ese Belén, pues el Belén más especial, 27.000 pesetas de las, bueno, pues no solo antiguas, sino de las de aquella época, y nos alegramos que el Belén siga aquí y que podamos disfrutarlo de esta manera tan especial, pero aún así, la presencia de Teresa me hace recordarles que tenemos maravillosos museos a lo largo y ancho de la región, que tenemos mucho por disfrutar y por aprender, que esta charlita que han tenido Pedro y Teresa nos ha servido también para hacer un poquito de historia y conocer más nuestras raíces, que son súper importantes. Vamos a seguir dándoles buenos consejos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre hasta ahora les pedimos precaución, tranquilidad y paciencia en la carretera. María Morano, muy buenas.
Muy buenas, Maite.
Y sobre todo, poner los cinco sentidos, ¿no?
Poner los cinco sentidos, Maite, porque según la DGT en 2022, en el 31% de los siniestros con víctimas mortales hubo alguna distracción. 31%, que ya es una cifra muy alta. ¿Y cuál es la distracción que tú crees que tenemos más a mano, Maite? Pues
la que tengo yo en la mano ahora mismo.
Pues el móvil. El móvil precisamente es el motivo más frecuente de distracción. Por eso hay que guardarlo en la guantera o en el bolso, donde sea, y consultarlo solamente cuando el vehículo ya esté parado o hayamos terminado nuestro trayecto.
Bueno, pues ese es un buen consejo que evidentemente les hacemos partícipes a todos nuestros oyentes. Es verdad que hoy tenemos otro condicionante en parte de la región que nos va a afectar en la conducción, que es la lluvia, que en algunos sitios está cayendo, aunque sea de forma ligera, en otros sitios será un poquito más intensa, pero siempre es verdad que hay que aumentar la distancia de seguridad y los ojitos puestos en la carretera, que cualquier despiste puede ser, como decía María, bueno, pues causa de un accidente. Ayer, por ejemplo, aunque a esta hora no hay que reseñar accidentes en la jornada de hoy, sí que los servicios de emergencia tenían que rescatar, atender y trasladar a un herido en accidente de tráfico al salirse de una curva y empotrarse con un limonero en Gea y Trullols, en la pedanía murciana. Bueno, pues se trataba de una moto y, como decimos, bueno, pues en ese caso, en el de las bicicletas, en el de los patines, es que encima de todo somos prácticamente la carrocería del vehículo, con lo cual especial cuidado y especial atención, ya saben, siempre atentos a las condiciones climatológicas que tenemos en cada jornada.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
saben seguramente muchos de ustedes que ayer se celebraba el Día de la Discapacidad, se conmemora el Día de la Discapacidad, pues la comunidad mejora los servicios de dependencia con la ampliación de 350 plazas en centros de mayores y discapacidad. Hasta 6 millones de euros destina a la reducción de listas de espera con el incremento de recursos, nuevos valoradores y también con la subida de prestaciones para la promoción de la autonomía personal, modernización y refuerzo de los servicios sociales motivado por la mejora de las ratios de profesionales en más de un 70% y el aumento de las prestaciones básicas en cerca de 600.000 euros. Las medidas destinadas a la protección de la maternidad, paternidad y conciliación también incluyen el cheque guardería y el incremento de ayudas para las familias numerosas monoparentales y partos múltiples. Ya saben que son datos que económicamente nos parecen, bueno, pues más pequeños, más grandes, según entendamos de economía, pero que al final van destinados a todas aquellas personas que lo necesitan en diferentes etapas de nuestra vida. Nosotros, en todas las etapas de su vida, les queremos y les seguimos contando todo lo que está ocurriendo, todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En algún punto de la ciudad de Ginebra, en Suiza, quizás haya una reunión en la que se estén negociando los términos de una amnistía para los líderes independentistas catalanes. No sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente quién, no sabemos exactamente qué, pero algo se está negociando. Lo cierto es que no sabemos exactamente nada, por mucho que nos prometieron claridad.
La amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos. Con total transparencia. Sí, va a ser debatida aquí, ¿no les parece a usted el poco?
Lo dijo el propio Pedro Sánchez en su sesión de investidura. Luz y taquígrafos, lo acabas de escuchar. Bueno, pues la luz debe tener la bombilla fundida y el taquígrafo con tan poca iluminación se ve que no puede tomar notas porque la realidad es que no tenemos ni una cosa ni la otra. Lo que sí sabemos es que hay un verificador, un diplomático de El Salvador que se llama Francisco Galindo y que es experto en la guerrilla colombiana de las FARC. La verdad que Puigdemont no tiene mucha pinta de guerrillero, pero vale cualquier perfil de verificador con tal de decir que hay uno, sea quien sea. Esto le da un aire importante, eleva una negociación entre partidos a la categoría de conflicto internacional, que esa es la idea que le gusta vender precisamente a los de Puigdemont. Y se ve que Esquerra, en su clara competencia con Junts, pues no quiere ser menos. Los de Junqueras y compañía también piden un verificador para hablar con el Partido Socialista. Así que dicho y hecho. El presidente del Gobierno ha anunciado hoy que habrá otro verificador más para hablar con Esquerra. Así que el gremio de verificadores está de enhorabuena porque no les falta trabajo con el nuevo gobierno. Si nos dicen hace 10 años que hoy estaríamos hablando de esto, no lo creeríamos. También debe resultar bastante difícil de creer en Europa, donde las noticias de la amnistía les deben de llegar con la misma opacidad que al resto, o casi. El comisario de justicia, el belga Didier Reinders, es el que ha preguntado varias veces qué es esto de la amnistía y por qué tiene la oposición de la práctica mayoría de los jueces en España. El encargado de dar explicaciones en Europa no es otro que Félix Bolaños, que para eso le han puesto ahora como ministro de Justicia, ya lo sabes. Y lo que nos dice el ministro es que a Europa la amnistía le importa cero. Fue decir eso y tener que salir a desmentirle un portavoz de la Comisión de Justicia. Y hoy mismo el propio comisario Reinders insiste en que sigue teniendo preguntas sobre la amnistía en nuestro país. Lo ha dicho a las puertas de la reunión que hoy mantienen los ministros de Justicia de la Unión Europea. Así que hoy podrá seguir preguntando al ministro Bolaños, porque lo cierto es que es difícil de entender que después de años escuchando a los eurodiputados socialistas negar una amnistía, ahora la defiendan. La verdad, ni lo entienden en Europa, ni lo acabamos de entender en España. A lo mejor, pues nos hace falta un verificador. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y entre negociaciones de amnistía y reuniones de ministros, pues hoy hemos conocido los datos del paro de noviembre. Ha descendido en 24.600 personas después de tres meses consecutivos que llevaba subiendo. Todos los sectores mejoran sus datos y la cifra total de parados se queda en los 2,7 millones. Pese a esto, pues se frena la creación de empleo. ¿Por qué? Pues porque hay menos afiliados a la Seguridad Social. Se han perdido este mes 11.500 cotizantes, sobre todo por la caída en la hostelería. Aguanta al comercio, eso sí, por esas campañas comerciales como las de el Black Friday. Y justo después de ver estas cifras de paro, tenemos más datos sobre el ERE en Telefónica. El plan que la compañía plantea a los sindicatos afectará a 5.100 trabajadores en sus tres principales filiales en España hasta el año 2026. Y 2023, por lo pronto, apunta a que será uno de los mejores años en cuanto al turismo en España. Más de 8 millones de extranjeros visitaron nuestro país en octubre y en lo que va de año casi 75 millones. Desde antes de la pandemia no veíamos, la verdad, Pilar, unas cifras así. Los que más nos visitan, a ver si te suena. Los que más nos visitan aquí en España.
Británicos.
Efectivamente, son los ingleses, después los franceses y después los alemanes. En cuanto al turismo nacional, entramos en una de las mejores fechas del año, el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y dos personas han fallecido en un incendio en una vivienda en Eras, en Cantabria. Se trata de un hombre y su sobrina de 91 y 81 años respectivamente. Vivían solos y eran personas dependientes. Y líderes religiosos cristianos, musulmanes y judíos debaten hoy y mañana en Santiago de Compostela sobre el papel de las religiones en el actual contexto sociopolítico. El encuentro lo organiza el Grupo de Diálogo Intercultural y Religioso del Partido Popular Europeo.
Me dejas a mí descolocada con estas preguntas de Trivial, ¿eh? A las que me sometes.
A ver, pero ha salido muy bien.
Sí, con alguna duda. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal lesionado para los próximos partidos.
Del partido contra el Granada se retiró con problemas en el gemelo, el lateral del conjunto blanco. Se le han hecho pruebas esta mañana y ya tenemos tiempo de baja, Melchor Ruiz.
Sí, sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Esto quiere decir que estará en torno a 3-4 semanas fuera de los terrenos de juego. El objetivo es que pueda estar para la Supercopa de España, cuya semifinal se disputa el 10 de enero en Arabia Saudí, y sigue la mala suerte porque con la lesión de Carvajal son ya 8 los lesionados que tiene Carlo Ancelotti.
Hoy se le entrega el Golden Boy a Jude Bellingham como premio al mejor joven, y en el Barcelona preocupación por la espalda de Ter Stegen, que se ha perdido los últimos partidos. Hoy más pruebas y no se descarta una operación que le tendría 2 meses de baja.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Como cada lunes nos ocupamos de esas cosas que nos preocupan y lo hacemos con buenos profesionales que se traen su consulta un ratito aquí a nuestro programa de radio. Él es Javier de Aro, lleva más de 15 años dedicándose a la psicología en su espacio Te Ayuda a Educar. Compagina su labor, que ya de por sí es complicada, con la de orientador, profesor en un colegio, psicólogo, haciendo formaciones y talleres en empresas sobre inteligencia emocional, resolución de conflictos, comunicación y, como digo, bueno, pues cada semana nos dedica un ratito a los oyentes de COPE y estoy encantada de saludarle. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Encantado de empezar la semana contigo y sobre todo porque ayer fue un día muy especial, un día en el que se conmemora el Día de la Discapacidad y es importante, cuando hablamos de nuestros pequeños, que entendamos, para empezar, que todos tenemos capacidades y discapacidades y que hay que buscar lo que nos une y no lo que nos desune, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso es muy importante porque al final es un tema de mentalizarnos, de que los límites los estamos poniendo un poco nosotros. Yo he tenido la suerte de estar 17 años como educador y monitor de un chico con síndrome de Down y me di cuenta que yo pensaba que yo iba a enseñarle y aprendí muchísimo de él. Al final, sin darnos cuenta, los que limitamos somos nosotros.
En ese sentido, bueno, pues es un tema para tratar en la doble vertiente. Por un lado, eso, no limitarles más, no protegerles excesivamente, porque además lo que buscamos y al final lo que tenemos que encontrar es que estos niños que van creciendo puedan encontrar un trabajo, puedan encontrar, bueno, pues ese ocio inclusivo y puedan encontrar la vida lo más normal posible dentro de la discapacidad que hay cosas que no les permite.
Totalmente, totalmente. Mire, yo conocí a una persona con discapacidad que me decía exactamente lo que tú has dicho, es decir, que todos tenemos nuestras cosas a mejorar, como él decía, nuestras cosillas, como él decía, y nuestras potencialidades. Y al final, no hay un único camino para ser felices. Lo que tenemos que hacer es buscar nuestro camino y tenemos que ayudarnos todos, pues, a encontrar ese camino que nos permita ser felices y hacer lo que queremos y hacer lo que nos gusta.
Hay una de las discapacidades que a mí más me preocupa, que es la emocional, cuando no somos capaces de empatizar, cuando no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Si hablamos de los niños que pueden compartir clase o actividades extraescolares o simplemente son vecinos o amigos, es importantísimo que no los vean en esa diferencia, ¿no? Es verdad que algunos tendrán una discapacidad física, otros mental, y que es difícil para los niños, a veces cosas, Javier, que no sabemos hacer bien los mayores, pero crearemos una sociedad mayor si lo entendamos, ¿no?
Totalmente. Y ahí, fíjate, tenemos un trabajo muy importante, los adultos y los papás y los profesores, porque esto se va viendo desde pequeñitos. Y desde pequeñitos es muy importante que, sin darnos cuenta, los adultos, perdón, pues seamos un ejemplo en esto. Muchas veces no nos damos cuenta, y no con lo que decimos, pero cómo transmitimos, cómo miramos, cómo actuamos, estamos dando un rechazo. Por ejemplo, en una clase es muy importante que todos los niños entiendan que sí que hay niños que a lo mejor tienen una dificultad para hacer algo, pero esos niños te pueden ayudar a ti en otra cosa. Es muy importante que ellos aprendan que todos tienen que aportar y que ayudar, y de esa forma es más fácil que empaticen.
Es un trabajo que, como dices, bueno, pues en los colegios al final se refuerza, pero es algo que hay que llevar de casa. Al final, si diferenciamos nosotros los mayores en casa, pues los niños van a aprender lo que hacemos nosotros.
Totalmente, totalmente. Es fundamental el ejemplo que damos los padres, porque al final ya no se trata solo de las personas que tengan una discapacidad, que al final me encanta tu frase de que todos tenemos nuestras, o sea, al final es... Pero fíjate, ya no solo con las personas que puedan tener una discapacidad, sino al final los papás, lo que estamos haciendo es discriminar un poquito todo lo que es un poco diferente, lo que no nos gusta, lo que no nos llama la atención, lo que... Y vuelvo a repetirlo, no lo decimos, pero lo transmitimos. Por eso es muy importante, como decía Eloy Moreno, que tengamos en cuenta esta frase. Y si ser diferente realmente es algo normal y es algo que tenemos que valorar.
Al final, bueno, a mí me encanta, es un autor que además, bueno, pues ha escrito libros que tendrían que ser materia en el colegio, como Invisible, por ejemplo, como, bueno, pues esa de la que tú hablas, y yo creo que al final todo se basa, Javier, en que evidentemente, bueno, pues a lo mejor el tema surge en casa cuando llega un niño y el pequeño te dice, pues mira, ha venido un niño a clase, pero son cosas que deberíamos hablar, porque al final, como tú dices, no es solo la persona con discapacidad, sino es, bueno, pues ojalá no haya padres ni madres que lo hagan, pero al final es racismo, es machismo, todo eso que no hablamos o que hablamos mal delante de los niños, lo transmitimos.
Exacto, todo influye. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños, cuando ven a alguien que es diferente o alguien que necesita ayuda, pues inconscientemente tienden a rechazarlo o tienden a mirarlo como algo diferente. Por eso es muy importante, por ejemplo, que también demos mucha visibilidad a todos los logros que hacen personas que nos demuestran lo valientes que son. Por ejemplo, tenemos a una campeona aquí en Murcia, invidente, que ha participado en una carrera de patinaje, ha entrenado bajo la lluvia. Si al final los niños son conscientes de todas estas historias, se van a dar cuenta realmente que los límites los ponemos nosotros y que todos podemos superarnos.
Y que todas esas capacidades que tienen estos chicos, que por lo que sea, bueno, pues tienen esa discapacidad, al final, bueno, pues no nos pueden ayudar a todos, como decías. Bueno, pues hay muchos ejemplos, atletas paralímpicos, bueno, pues gente que con una discapacidad intelectual se ha sacado una carrera. Al final es verdad que tenemos que potenciar lo bueno. Y al final la clave de casi todo en esta vida, Javier, y falta mucha, es empatía.
Totalmente, totalmente. Al final la empatía es algo fundamental. Por eso, como has comentado a veces, es mucho más preocupante cuando faltan estas habilidades emocionales. Y la empatía es algo fundamental, pues, para que podamos convivir. Así que la empatía es algo que tenemos que potenciar mucho, papás y mamás, desde que son pequeñitos, y se potencia con nuestro ejemplo.
¿Algún consejo que les demos, sobre todo a lo mejor a... Es verdad que debe ser un palo muy duro para las personas que tienen que criar a un niño que bueno, pues por motivos de lo que sea son diferentes. Al final supongo que requiere un trabajo específico y para venirse un poco arriba, ¿no?
Sí, es muy duro porque además, lamentablemente, por ejemplo, en España las ayudas son muy limitadas. Es decir, uno de los principales aspectos que tenemos que hacer son espacios mucho más accesibles para que todos podamos convivir, por así decirlo, sin ningún tipo de problema. Y luego, además, el que en todos los ámbitos estemos todos, sin importar, pues, discapacidad, vamos, sin importar eso. Y desde casa, lo más importante también es desde muy pequeñitos, pues el no rechazar, el no discriminar por ser diferente, todo lo contrario, hacerles entender a nuestros hijos que todo el mundo pues tiene sus cositas a mejorar y sus potencialidades, y al final es mucho mejor basarse en esas potencialidades que realmente está sobreviviendo los límites y lo que uno no sabe hacer.
Además que bueno, pues lo vemos en la sociedad en general, cuando vemos ejemplos, al final muchos de estos niños que tienen algún problema son especialmente cariñosos y miman al resto. Al final es una cosa de la que se pueden aprovechar las dos partes, ¿no? La que necesita ese cariño y, por supuesto, el que necesita ayuda en cosas puntuales.
Totalmente. Al final se trata de que todos encontremos nuestro camino para ser feliz, potenciando lo que sabemos hacer y lo que más nos gusta, y es lo que tú has dicho, es decir, pero ya no solo una persona con una discapacidad concreta, es que todos tenemos nuestros, lo que hemos dicho, esas cosas a mejorar y esas cosas que destacamos. Hay que potenciar mucho, mucho lo positivo, y es la mejor forma para tener una buena autoestima y para que todos convivamos de forma feliz, o sea, estemos felices juntos.
Y que queremos una sociedad mejor, y eso pasa porque nuestros peques aprendan todas estas cosas. Evidentemente, bueno, pues en este ratito de radio nos escuchan muchos padres, pero que Javier tiene sus redes sociales con un montón de vídeos, con un montón de circunstancias en las que puede echarles una mano, y por supuesto que si alguno tiene un problema con los peques, más allá de un consejo, pues ya sabemos que también están las consultas de los psicólogos, que para eso están los médicos del alma, en este caso, que nos van a curar también esa parte que es importantísima. Javier, que un placer como siempre, que la próxima semana hablamos.
Maite, muchas gracias. Muy buena semana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Ayuntamiento de Alcantarilla equipa a los servicios de protección civil con 4 nuevos vehículos y nuevos equipos. Entre los nuevos materiales para reforzar la seguridad hay trajes de material impermeable para actuar en rescates acuáticos, trajes ignífugos, una familia de muñecos para practicar la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas que también se podrán utilizar para formar en primeros auxilios a niños y jóvenes en las sesiones que Protección Civil imparte en los centros educativos de Alcantarilla. Los 4 nuevos vehículos son 3 motocicletas y un vehículo de intervención rápida. El equipo de Protección Civil de Alcantarilla está formado por 20 voluntarios y un coordinador. En 2023 han intervenido en más de 100 acciones y en 2024 cumplen 40 años al servicio de la población. Alcantarilla fue pionera en la región de Murcia en la creación de agrupaciones para la protección de la población y asistencia a situaciones de emergencia. Según ha dicho el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, la dotación es para mejorar los recursos materiales para que los voluntarios del servicio puedan realizar sus coberturas a todos los actos públicos en la ciudad en mejores condiciones y seguir garantizando la seguridad de los vecinos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Les gustan los duendes? ¿Les gustan las hadas? ¿Les gusta divertirse? ¿Les gusta disfrutar la vida, celebrarla? Bueno, pues tenemos planes para este puente, porque sabemos que muchos de ustedes van a estar libres prácticamente toda la semana, van a tener casi un acueducto, y que además los niños, los peques, necesitan entretenimiento. ¿Quién mejor que los amigos de Terra Natura para acogernos estos próximos días, donde han organizado un montón de actividades preciosas? Se acercan además unas fechas muy especiales en las que todos pensamos un poquito más en los niños. Bueno, pues les vamos a dar los planes perfectos para que esta semana no den mucho el follón, y sobre todo porque además son la excusa para pasarnos los otros igual de bien. Carmina Noguera, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantados de saludaros. Es verdad que hoy un poquito antes comenzamos semana con vosotros, porque además tenéis tantas actividades que queremos contarlas pronto para que los papis lo pongan en la agenda.
Pues claro, llega un puente maravilloso que empieza el próximo miércoles, aunque es verdad que los peques aquí en la región casi todos tienen cole. Pero bueno, hay algunas personas de fuera de la región que tienen un puente ahí especial, y esperamos poder contar con un montón de visitantes de nuestro parque.
Un montón de duendes y de hadas, ¿no?
Efectivamente, como no, cuando hay una fecha especial, pues intentamos darle un añadido más a lo que es la visita a nuestro parque. Y en esta ocasión pues hemos querido tematizarlo de algo que le gusta mucho a los peques, que son los duendes y las hadas. Y además que ya están preparándose los duendes y las hadas, ayudando a Papá Noel y los Reyes Magos en la preparación de esos regalos. Y entonces pues ahí estamos nosotros.
Pues cuéntanos.
Hemos organizado... Dime.
No, decía que eso, que nos cuentes, porque, bueno, tú decías que a los niños les gusta mucho y a los que no somos ya tan niños nos gustan los duendes y las hadas.
Pues a ver, mira, nosotros el horario de apertura del parque durante estas fechas es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Pues bien, desde las 11 de la mañana hasta las 4 y media vamos a tener diferentes actividades repartidas por el parque para darle ese plus. Para empezar, que no tiene mucho que ver con duendes y hadas, pero yo sé que te gusta mucho, el miércoles día 6 de diciembre es el quinto cumplemes de nuestros leoncitos, con lo cual vamos a tener a nuestro compañero Jesús Bolarín dando otra vez las charlas estos días para que las personas que se acerquen al parque pues puedan conocer un poquito más sobre ellos, cómo están creciendo. La verdad que es muy gracioso
mucho,
porque
¿no?
ahora ya suben ya la plataforma donde se ponen
¿sí?
sus papás a descansar, sí, ya lo han conseguido. Entonces, pues poco a poco van consiguiendo cositas y la verdad es que da gusto verlos crecer también. Y luego, aparte, pues vamos a tener pues manualidades y talleres y juegos relacionados con lo que son los duendes y las hadas en lo que es el parque. Además, vamos a tener en la zona de cerdos vietnamitas unos animales motorizados para que la gente, los niños se puedan subir y dar una vueltecita en estos animalitos, ya que no
que
se
eso
puede
también les va a gustar.
Eso también les va a gustar, sí. Así que pues nada, invitar a todos los oyentes que tengan la oportunidad estos días de pasar un día divertido, pues que vengan a Terra Natura y que los peques se los van a pasar en grande.
Pues sí, porque además, como decimos, Carmina, siempre los ponemos de excusa, pero al final que es un planazo para pasar en familia, y yo creo que bueno, pues ahora hace un poco más de fresquito, con lo cual no vamos a pasar calor ni a quejarnos de nada y vamos a disfrutar, porque además tenéis un servicio de gastronomía también ahí para poder disfrutar. Pero no me gustaría pasar esta oportunidad, ya que hablamos además el lunes, que acabamos de comenzar la semana y acaba de pasar ese fin de semana. ¿Cómo fue la celebración, la conmemoración del Día de la Discapacidad? Porque si por algo destacáis es por vuestra enorme sensibilidad.
Pues la verdad es que es fenomenal. Los talleres que montaron también las diferentes asociaciones. Informar un poquito más sobre lo que hacen. La verdad es que estuvieron muy, muy bien acogidos y además tuvieron la ocasión de darse una vuelta por el parque, con lo cual... todos hemos ganado. Al final se trata un poco de visibilizar las diferentes necesidades de esas asociaciones y lo que hacen, porque al final muchas veces desconocemos su labor o a qué se dedican concretamente y la posibilidad de tener un sitio como Terra Natura y poder exponer sus trabajos y su día a día, la verdad que para nosotros es una satisfacción y la verdad que pues estamos ahí para lo que podamos ayudar.
Pues nosotros encantados de contarlo. Es verdad que aplaudimos esa iniciativa y sobre todo porque ayuda también a generar una sociedad más empática, pero estamos aquí para disfrutar del puente de diciembre y va a haber mucha magia en Terra Natura, ya les ha dicho Carmina todo. Que miren la web, que van a encontrar toda la información y que compren las entradas anticipadas, es lo único que les podemos decir ya, ¿no?
Efectivamente, y nada, pues que lo pasen estupendamente y que esto es una preparación a lo que ya está muy cerquita, que ya huele a Navidad.
Y que haya ahí duendes divertidísimos de los que hablaremos la próxima semana. Vamos a disfrutar de los duendes y las hadas y ya hablaremos de Navidad. Carmina, como siempre, un placer enorme. Un beso.
Un beso, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Thank you. Y tenemos un montón de cosas que contarles todavía, porque imagino que muchos están afanados en esos regalitos del amigo invisible, porque además es un mes en el que, bueno, pues las fiestas ya sabemos cuándo llegan y sobre todo las celebraciones familiares, pero ahora cualquier día es un buen día para encontrarse pues en Murcia o cualquier municipio donde nos estén escuchando, bueno, pues con cenas, comidas de empresa, de amigas, de amigos que se juntan, gente que vuelve a pasar, por ejemplo, el puente y que aprovechan para juntarse y se hace el amigo invisible. Pues luego hablaremos de eso, porque siempre hay regalos que triunfan, regalos que no triunfan absolutamente nada, y luego están los gustos de cada uno, que no nos importa que nos regalen a lo mejor en muchas ocasiones un mismo producto porque nos encantan. De todo ello vamos a seguir hablando, de compras, de cómo se hacen esas compras. Ya hemos escuchado que además el sector del comercio es uno de los más débiles dentro de un sector ya tocado como es el de los autónomos, así que vamos a poner de nuestra parte para que esas compras sean responsables y siempre con un consumo lo más inteligente posible, a pesar de que es algo que tiene un componente emocional importantísimo. También nos encanta contarles buenas causas, hablarles de instituciones que hacen mucho por los que menos tienen. Antes hablábamos de ese concierto apuntado para el día 6 de diciembre, ese concierto del Banco de Alimentos. Y por supuesto que tenemos citas importantes en la jornada de hoy. Ya saben que siempre estamos pegados o intentamos estar lo más pegados posibles a la actualidad, y hoy se habla de Cáritas. Y además ya tengo a Paula Pascual preparada para contarnos todos los detalles con protagonista incluida. Así que Paula, cuando quieras.
¿Qué tal? Buenos días. Se acaba de presentar la campaña de Navidad de Cáritas y nos acompaña María Hernández, que es la responsable de Relaciones Institucionales de Cáritas. Hola María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se presenta la campaña de Navidad de Cáritas de este año?
Bueno, pues como siempre, con muchísima ilusión, con mucha esperanza, a pesar de todas las dificultades que estamos viendo en el día a día, la precariedad que existen y que viven muchas familias. Nosotros la cogemos como un momento espectacular para hacer ese llamamiento al corazón de los ciudadanos y que puedan ver una realidad que tristemente no se ve, pero en la que todos tenemos la oportunidad de ver y ser portadores de esperanza.
¿En qué consiste la campaña de Navidad? Porque muchas veces se recogen alimentos, se recogen juguetes, pero creo que ya los juguetes los tenéis todos empaquetados.
Bueno, la campaña al final es el segundo momento del año más importante, junto al Día de la Caridad, en el Corpus Christi, en el que hacemos este llamamiento a la ciudadanía, a la colaboración. Cualquier donativo siempre muy bien recibido, pero cualquier iniciativa que tengan los ciudadanos, las empresas, las organizaciones, va a ser muy, muy bien recibida. Tenemos un taller en Alcantarilla, que nosotros les llamamos que son ayudantes de los Reyes Magos, y ya están en pleno proceso de preparación para que llegue a todos los niños, más de 2.300 que atendemos en la región de Murcia, su regalito el Día de Reyes, por supuesto. Ahora mismo ya tenemos una capacidad un poquito más limitada de recoger el juguete usado, pero siempre va a ser también bien recibido.
Porque a lo largo del año seguís entregando juguetes a esos 2.700 niños, supongo que en cumpleaños o en otras festividades.
Sí, por supuesto, el taller de juguetes, que conforman un taller prelaboral, que son mujeres principalmente las que están intentando superar sus dificultades, igual que toda la red de empleo, las estamos acompañando en ese itinerario de inserción, y ese taller permanece abierto todo el año para, por supuesto, que esta ilusión llegue a los niños cuando lo necesitan, en sus cumpleaños, pero sobre todo en Navidad, que es la época más especial en la que todos nos merecemos pues este un regalo, por supuesto.
Entonces, sobre todo en esta campaña, aparte de las iniciativas de las empresas, fundamentalmente hacen falta donaciones.
Sí, eso es clave. Como comentaba hace un ratito, 12 millones de presupuesto que permiten financiar todos los programas que tenemos, la acogida, el acompañamiento, el empleo, la educación fundamental, la vivienda, requieren de una movilización de recursos importantísimos. Más del 40% de nuestros fondos vienen de los donantes, vienen de los socios, vienen de los colaboradores. Es un momento en el que pedimos encarecidamente a la ciudadanía que sea solidaria, que ponga una lucecita en cada una de sus casas y puedan colaborar en la medida en lo que puedan haciendo un donativo a través de nuestro Bizum, a través de la web, ingresando en el número de cuenta o acercándose a las mesas de sensibilización que van a estar distribuidas por todos los municipios.
12 millones porque ayudan a mucha gente, ¿más que otros años o cómo está la situación?
Bueno, estamos percibiendo desde que no podemos bajar las cifras anteriores a la pandemia. Antes de la pandemia, el último dato que tengo, eran 72.000 las personas que eran beneficiarias de toda la actividad de Cáritas. Estamos sosteniendo durante todos estos años cerca de 90.000. Estamos asistiendo a una cronificación de las situaciones de pobreza tremendamente preocupante, en un momento donde la inflación está golpeando a todos los hogares, donde la guerra está generando un aumento de los precios y una situación de incertidumbre que ojalá, porque esa es nuestra misión, podamos colaborar en su lucha entre todos.
María, ¿en qué se les ayuda? Porque 90.000 personas, supongo que habrá necesidades de todo tipo, pero también hay muchas básicas.
Claro, las necesidades básicas, obviamente Cáritas no puede cerrar los ojos, la cuestión de alimentación, la cuestión de artículos de primera necesidad, eso es algo que en el imaginario de todos está, que Cáritas da respuesta a esas situaciones que nosotros llamamos de emergencia social, porque son las necesidades más básicas, pero obviamente no nos podemos quedar ahí, si no generamos oportunidades, intentando, por ejemplo, romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, trabajando con los menores en los servicios de refuerzo escolar, de ocio y tiempo libre saludable, en las escuelas infantiles y, sobre todo, en el programa de empleo y formación, que es la gran apuesta de Cáritas en los últimos años, difícilmente podremos romper esos círculos de exclusión social grave.
Dos preguntas. ¿Cómo podemos colaborar los ciudadanos en primer lugar y cómo pueden colaborar las empresas?
Bueno, hay que agradecer desde luego a toda la ciudadanía. Gracias a Dios van aumentando las donaciones, aunque como os he dicho es importantísimo esta colaboración ciudadana y las empresas estamos abrumados en esta época, ojalá que fuera durante todo el año, de su movilización. Hay empresas que están generando donaciones directamente convocando a sus empleados, hacen festivales, se están organizando recogidas. La verdad que la solidaridad es maravillosa. Yo en el lugar donde yo trabajo, que principalmente me relaciono con ella, ¿cómo te llama? ¿Cómo podemos ayudar? ¿De qué manera? ¿Cómo lo hacemos? O sea que las puertas abiertas para que llamen a los servicios generales de Cáritas aquí en la región de Murcia y cualquier iniciativa desde luego va a ser bien acogida.
Porque se pueden poner huchas o recoger donativos o recoger juguetes o alimentos, hay muchas fórmulas, ¿no?
Hay muchísimas fórmulas. También hay que agradecer a los centros educativos cómo también se movilizan. Están poniendo huchas, están haciendo colecta a través de sobres, están haciendo campañas de recogida de alimentos. O sea que cualquier...
Todo viene bien.
Todo viene bien, desde luego. Todo viene bien y más en estas fechas. Y ya os digo, la web caritasregiondemurcia.org está disponible, donde está toda la información de toda la acción social que desarrollamos y las fórmulas también de donación y de ponerse en contacto con nosotros como voluntarios, como colaboradores. Cualquier fórmula será muy, muy bien acogida.
¿Ahora también se puede colaborar con Bizum?
También, esa es una de las novedades que pusimos en marcha hace unos años. El Bizum es el 33528 y eso es una fórmula pues muy rápida, muy sencilla, al que todos a golpe de clic en nuestro teléfono podemos hacer una pequeña colaboración en la medida que podamos.
Hay dos conciertos también solidarios que van a ser a beneficio de Cáritas por parte de la UCAM, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Es el musical de Coco, que va a tener dos conciertos. ¿Cómo va a ser?
Bueno, pues muy agradecidos, hay que decirlo, al amor que ha puesto la UCAM en apoyarnos a su orquesta sinfónica y pues tendremos esta maravilla de espectáculo musical para poder disfrutarlo en familia el 16 de diciembre en el Teatro Vico en Jumilla y el 26 de diciembre en el Auditorio Víctor Villegas de aquí de Murcia. El precio de la entrada es muy baratito, 10 euros, y va a apoyar pues esta campaña de Ningún Niño Sin Juguete en Navidad, una iniciativa fabulosa de nuestra querida Universidad Católica.
María, una última cuestión. Desde el 11 de diciembre hasta el 5 de enero, Cáritas aquí en el Palacio Episcopal va a estar informando de lo que hace y aquí se pueden recoger donaciones o se puede hacer una persona voluntaria.
Pues sí, la verdad que es una mesa que nosotros la tenemos como una de las actividades principales de campaña. Es hermoso, es ilusionante ver luego cuando repartimos los globos a los peques, toda la ciudad se tiñe de rojo celebrando la Navidad y es una mesa abierta a cualquier iniciativa, por supuesto, a obtener información para hacerse voluntario, a obtener información sobre las colaboraciones, sobre la acción social que desarrollamos y, por supuesto, a hacer un donativo. Así que es una mesa que va a estar abierta mañana y tarde, en el mismo horario que va a estar el Belén Municipal, aquí en Palacio Episcopal, y para nosotros es una de las acciones de sensibilización importantes porque muestra cómo Cáritas sale a la calle a hablarle al ciudadano de día a día y de las necesidades que tienen las personas más vulnerables.
Bueno, pues María Hernández, gracias por haber estado en los micrófonos de la cadena COPE y esperemos que sean unas felices Navidades para todos.
Sí, todos tenemos que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Feliz Navidad a todos y muchísimas gracias.
Bueno, pues es todo desde el Palacio Episcopal. Un saludo.
Pues muchísimas gracias, Paula, muchísimas gracias, María. Es verdad que se hace una función, bueno, pues vital para muchísimos colectivos desde asociaciones como Cáritas y que tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena. Además, me viene a la mente que mañana vamos a charlar también con una voluntaria de Cáritas, porque mañana es el Día de los Voluntarios. Saben que hay días para prácticamente todo, pues mañana es el Día Internacional de los Voluntarios, una fecha que busca resaltar precisamente la importante labor que realizan todas aquellas personas que deciden de forma desinteresada tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Ya saben que entre los grupos de voluntariado, uno de los importantes es el de Naciones Unidas, esta fecha, bueno, pues se hace especial porque, bueno, pues el Día Internacional de los Voluntarios fue creado para fomentar precisamente que todas esas personas, que seguro que ustedes son, que quieren ayudar a los demás, encuentren vías de hacerlo y para ello, bueno, pues los países y los gobiernos deben establecer objetivos claros al respecto. El lema de 2023 es si todos lo hiciéramos. Y yo sé que hay muchos que tienen miedo, que tienen, bueno, pues a ponerse una cosa obligatoria. Es verdad que hay voluntariados de muchísimo tipo, muy flexibles, en los que podemos encontrar muchísimas, muchísimas formas de ayudar y de sentirnos mejor, porque al final los voluntariados son un aprendizaje más para los jóvenes, pero también una forma, por ejemplo, aquellas personas que se acaban de jubilar y tienen, bueno, pues necesidad de ocupar su tiempo y no saben en qué. Bueno, pues echar una manita siempre es importante, pero, como siempre les digo, predicar al final con el ejemplo es un poquito más sencillo. Así que mañana hablaremos con una voluntaria para que nos cuente todos los detalles de lo que ella hace y sobre todo de lo que todos podemos hacer. Puede ser Cáritas, pero puede ser cualquier ONG o cualquier asociación. Piénsenlo un poquito, ¿qué haríamos en el mundo sin voluntarios? En cualquier orden de la vida, piénsenlo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues suena una música maravillosa y enseguida, bueno, pues voy a saludar a otra persona maravillosa que ha estado con su micrófono azul por las calles de Murcia y preguntando, que nos gusta mucho a los periodistas preguntar. María Morano, muy buenas.
Muy buenas, Maite, así es. Hoy he estado por ahí preguntando con este día nublado que no nos gusta tanto, pero bueno, alegrando a la gente y la gente alegrándonos a nosotras dos.
Oye, María, pues es verdad que yo estoy de acuerdo contigo en que los días grises pues no son mis favoritos. Es cierto que de vez en cuando apetece y que además hace falta algo de lluvia en nuestra región o mucha lluvia en la región, pero sabes que hay mucha gente que le encantan estos días de mantita y sofá prácticamente porque nos lleva a ello.
Tiene su parte buena, la verdad. A mí la mantita y el sofá, y si es con chimenea mejor aún, Maite, también me gusta, pero tenemos que ser realistas, y es que para ir a trabajar, para ir a estudiar, no son muy prácticos.
No, porque además en cuanto caen cuatro gotitas de agua se monta una de tráfico, todos saca, bueno, yo no porque no tengo, pero todo el mundo saca el coche, se monta más follones y al final, bueno, pues tiene sus inclemencias, pero es verdad que a ver si llueve un poquito del tirón y podemos tener un final de año un poquito más húmedo, porque es uno de los más secos. Ya lo hablaremos, que en este mes es mucho de hacer balances y también mucho, María, de hacer compras.
Sí, de hacer compras y de hacer regalos, Maite, que yo no sé si a ti te gustarán mucho los regalos o no.
A mí, hombre, yo imagino que sí. Si me hubieras preguntado las sorpresas no me gustan demasiado porque algunas no son tan bonitas como la gente piensa o prevé, pero los regalos sí, yo creo que a nadie le amarga un dulce, ¿no?
Ay, a mí me gustan mucho.
¿A ti te gustan, no?
Y me gusta recibir y hacer, la verdad. Yo, además, Maite, soy de las que, bueno, en mi pueblo se dice, se me cae la sopa porque estoy todo el rato. ¿Pero quieres que te dé una pista? ¿No quieres saberlo? Pregúntame que yo te digo algo.
O sea, que tú para lo del amigo invisible no eres buena porque al final tu amigo invisible sabe siempre que eres tú.
Sí, sí. Además, en este último, Maite, todas sabíamos quiénes éramos porque era un amigo invisible de tres personas. O sea, imagínate. Ah, no.
Oye, pues mucho más práctico. Y además es verdad que hay una cosa fundamental que no sé si te habrán contestado ahora, nos dicen lo que le has preguntado a esas personas que se han cruzado contigo hoy, pero es verdad que una de las cosas fundamentales que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer el regalo es pensar en la persona a la que se le regala.
Sí, sí, porque muchas veces pensamos más en nosotros mismos que en quien estamos regalando. Es como, a mí me gustaría que me regalaran esto, pero a lo mejor a esa persona pues no. Y claro, de esto va mucho la pregunta que hemos salido a hacer hoy, Maite, porque yo quería saber qué es lo que a la gente no le gusta que le regalen. ¿Qué es lo que no le gusta que le regalen? Y eso es lo que le he preguntado a Nico.
Yo creo que calcetines, porque ya tengo demasiados y es algo que me puedo comprar yo ya con mi sueldo. Entonces, a mí no me regales calcetines por Navidad, a poder ser.
Oye, pues María, Nico tiene uno de los grandes clásicos. Al final es verdad que sobre todo para caballeros se regalan muchos. También te digo que como yo me gustan mucho los regalitos pequeños y las sorpresas y demás en ese sentido del amigo invisible, al final unos calcetines chulos, de esos antideslizantes sí, para ir por casa, con otros dibujitos que no te compras tú porque normalmente nos compramos calcetines. Y es más, yo pierdo muchísimos calcetines. Yo no sé qué pasa con mi lavadora, con mi patio.
Se los come.
Que yo pierdo, sí, y al final están los poéticos desparejados que están súper tristes.
Pues sí, Maite, yo ya te he dicho que hemos hecho un amigo invisible. Bueno, a ver, no soy la única impaciente de mis otras dos amigas, porque fuimos a comprarlos una tarde, teníamos que dárnoslos sobre el 22 de diciembre, y nos lo dimos esa misma tarde, porque las tres no pudimos esperar. Y uno de los regalos que me gustó que me hizo mi amiga invisible fue unos calcetines navideños muy monos, con un reno, con purpurina. A mí eso sí me gusta. Pero
sí que es verdad que si te los regalan negros o eso de hacer deporte, pues
hombre,
no,
eso ya son un poco más aburridos. Sí. Pero es verdad que lo de los calcetines es un denominador común que he encontrado hoy en las preguntas, y es que nuestro siguiente entrevistado también lo ha dicho.
Uf, yo creo que lo típico de algunos calcetines o una taza, cosas así tan pequeñas que, bueno, digo, me las puedo comprar, o sea, me refiero, yo qué sé, a ver, ropa, por ejemplo, sí me puedo comprar, pero una sudadera así chula que no haya visto, eso, pero unos calcetines que no se ven, unos calzoncillos, o incluso una taza, no sé, cosas así son muy básicas.
La ropa interior, mejor elegir cada uno. Oye, la suya.
Eso es verdad, que al final son cosas que te puedes comprar y que tú conoces tu talla, conoces tú lo que te gusta, pero a mí me encanta la ropa interior y me encantan las tazas, o sea que este oyente y yo nos cruzaríamos mucho los regalos.
Sí, a mí también me ha pasado que a pesar de que a los entrevistados que me he encontrado hoy por la calle, ellos mismos han coincidido en muchos aspectos, yo no soy de esos denominadores comunes, Maite, porque también he preguntado sobre... ¿Cuál es el regalo con el que nunca fallas?
Alguna colonia así de lo típico, a ver, aunque me tenga que gastar algo de dinero, pero de alguna marca así conocida que huela bien, sí, colonia sobre todo sí que compro.
Y sin embargo yo, Maite, pues colonia no suelo comprar porque sé que quien me la regale a mí es difícil que acierte.
¿Por qué? ¿Porque cambian mucho?
Porque soy muy delicada para los olores, no sé si tú lo ves como un regalo estrella.
A ver, si sabes el perfume que usan, que además normalmente son caros, es un buen regalo, pero también es verdad que no es el que más me gusta hacer.
Claro, pues a nuestra siguiente entrevistada sí.
No fallo con las colonias, que a mi hijo le gusta mucho. Los perfumes y todo eso, tanto a mi hijo como a mi hija.
Pero es lo que tú has dicho, Maite, claro, si vamos a lo seguro que sabemos que usa este...
Hombre, con eso, con mi hermano, triunfo.
Pues es difícil fallar. Y ya hemos hablado de que yo he hecho un amigo invisible. No sé si tú tienes alguno pendiente, Maite, este año.
Pues este año no, de momento todavía no.
Pues por si alguno de nuestros oyentes tiene algún amigo invisible, hemos salido a preguntar cuáles son unas buenas ideas para regalar.
Cuando he tenido que hacer algo personalizado, algún libro con fotos, con anécdotas, poner por la foto y la anécdota de esa foto, de ese día, algo especial. Más que algo económico, es algo más sentimental.
Y esto es algo que se está perdiendo, Maite, tengo que decir, uh-huh. Porque yo antes, en mis tiempos mozos, hace mucho tiempo, solía regalar pues cosas más en común con la persona que me había tocado. Pero ahora ya no uh-huh. tanto, no se lleva tanto eso como con el amigo invisible.
Mira, bueno. La gracia del amigo invisible creo que también es un poco hacer el payaso. Y si puedes regalarle algo que sea funcional, pero al mismo tiempo que sea una absoluta chorrada, muchísimo mejor.
Y esto es lo que nos decía Nico Maite.
Bueno, pues encantados un día más de escuchar las voces de nuestros paisanos, de nuestros vecinos. María, mañana una última pregunta especial, ¿vale?
Sí.
Pues muchísimas gracias. Nos vamos corriendo hasta Lorca, que nos van a hablar de agua y ya está preparado nuestro José Ángel Ayala. José Ángel, muy buenas.
Es Maite, María, hoy tenemos que hablar de agua y lo vamos a hacer en dos vertientes. Lo vamos a hacer con dos temas que van unidos entre sí, teniendo en común ese bien tan preciado, ese bien que tanto sabemos cuidar en la región de Murcia y que tan importante es para nuestros agricultores, ganaderos y para la población en general. Estamos en zona de sequía abundante, hace mucho tiempo que no llueve y eso ha llevado a tomar decisiones drásticas en la comarca del Guadalentín. En Lorca, 72.700 hectáreas se dedican a tierras de cultivo. Los cultivos predominantes son el almendro, la cebada, la lechuga y el olivar. De esas hectáreas, 25.000 son de regadío y se verán afectadas por el racionamiento de agua y la prohibición para plantar durante las dos próximas semanas. Es una medida de emergencia que afecta, como decimos, a 13.000 agricultores que reciben suministro de la Comunidad de Regantes de Lorca y que van a tener que someterse a un sistema de cupos y atenerse a la recomendación de no realizar nuevas. El presidente de la Comunidad de Regantes, Juan Marín, ha explicado a COPE que la gente lo ha entendido porque lo veía venir ante la prolongada situación de sequía, aunque la situación entre los regantes es de preocupación. Es una medida que afecta a 25.000 hectáreas de regadío lorquino y durante este mes de diciembre el agua a distribuir será un cupo de 175 metros cúbicos por hectárea para el regadío tradicional y de 150 metros cúbicos por hectárea para el regadío consolidado. Juan Marín es el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca.
Y con mucha preocupación. Vamos a esperar que en un par de semanas pues que pueda cambiar el tiempo, que la nueva luna traiga agua del cielo y nos ayude a paliar esta sequía y sobre todo sacar todos los cultivos que tenemos plantados estos tres meses, priorizarlos y de momento paralizar los nuevos trasplantes para las próximas semanas. Máxima preocupación, no queremos generar más alerta y vamos a ver lo que pasa. El año pasado también nos vimos una situación similar, esta es un poco superior, y en unas semanas pudimos revertir con el cambio de tiempo y las lluvias, pero de momento pues pedir comprensión, pedir prudencia.
Ha pedido comprensión y prudencia. He explicado que en dos semanas la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes volverá de nuevo a evaluar la situación y el agua disponible. Ya saben, pues es que a falta de agua muchas veces miramos al cielo, ¿no? Y pedimos que caiga precisamente ese agua. Pues la Asociación de Belenistas de Lorca ha utilizado el agua como el vehículo para dar a ser protagonista en el Belén municipal que ya están trabajando y que va a ser inaugurado en la ciudad el próximo 10 de diciembre. Este año la Asociación Belenista de Lorca va a realizar ese Belén con el agua como protagonista. La importancia del agua en el sureste de España. Va a presentar maquetas de puentes, acueductos, termas, fuentes y ríos. Los monumentos romanos del país, como el puente sobre el arroyo Pedroches de Córdoba y el acueducto de Almuñécar, serán parte del Belén municipal por primera vez, junto a una maqueta que recrea las termas romanas inspiradas en las Antoninas o de Caracalla, datadas en el siglo 3 después de Cristo. Lo ha destacado Miguel Ángel Hernández, el presidente de la Asociación Belenista, durante la presentación de todos los actos que organiza la asociación este 2023 y donde además cumple 25 años de su fundación. Belén y agua, unidos de la mano.
Y bueno, pues comentaros que el día 10 tenemos el día 10 de diciembre la inauguración del Belén municipal. Y este año, pues hemos querido reivindicar un poco la necesidad del agua en el sureste español a lo largo de la historia. Y para ello hemos hecho una recreación de varios monumentos, todos relacionados con el agua, como pueda ser unas termas, por ejemplo, de inspiración de las termas de Caracalla. Y bueno, pues esa va a ser una de las maquetas estrella, ¿no?, por decirlo de alguna forma, del Belén de este año. Además, este año, pues la Junta Directiva de la Asociación Belenista pues decidió también el ir incluyendo algunos de los monumentos romanos que tenemos en España. Y bueno, pues este año, pues para ser el primero, se han confeccionado dos maquetas. Una de ellas es el puente romano que hay en el Arroyo Pedroches de Córdoba. Y la otra es el acueducto de Almuñécar, que está considerado el acueducto mejor conservado de toda Andalucía. Es coetáneo del nacimiento de Jesús, por lo que además pues, nos ha incitado un poquillo también a empezar con ese monumento.
La importancia del agua para la comarca del Guadalentín, la importancia del agua para la región de Murcia. ¿Qué seríamos sin agua, Maite, María, en esta zona del sureste español tan necesitada de este líquido elemento?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media.
Seguimos en el Mediodía COPE. Ya saben que en los próximos minutos en COPE Comunidad, con unos cuantos oyentes más que se incorporan y que están con nosotros al abrigo de la radio, porque hoy hace más fresquito en la región. Ya se va notando ese descenso generalizado de las temperaturas y es que hemos comenzado hace unos días diciembre. Estamos el lunes 4 de diciembre y se acerca el puente y se acercan un montón de actividades que van a traer actividades de todo tipo. Por ejemplo, mañana comienza la Murcia LAN Party 2023 en el Palacio de los Deportes, pero tiene actividades variadas hasta el próximo 9 de diciembre. Por ejemplo, para mañana está la visita en obras al Castillejo, en el recinto inferior Castillejo Monteagudo, pero hay, como digo, un montón de actividades en estos próximos días, además de las compras, de los regalos, de la comida y de todo lo que estamos preparando para Navidad. Como decimos, hay un montón de actividades, entre otras la belenística. Ya nos contaba Pedro González una que podemos realizar, pero hay ahora mismo belenes en prácticamente todos los municipios de la región para visitar. Vamos a enseguida hablarles de uno de esos días importantes. Se conmemoraba ayer el Día de la Discapacidad. Enseguida te se lo cuento, pero tenemos unos consejos importantes y sobre todo en este ratito de radio, ya saben, ese importante minuto de la ciencia con el que tanto aprendemos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Hablamos del amor. En concreto, la oxitocina es la hormona del amor y desempeña un papel crucial en la recuperación del corazón, así como suena. La idea del amor y el placer como bálsamo para curar el corazón es algo más que una figura poética. Un estudio con cultivos celulares y peces cebra revela el papel crucial de la oxitocina en la regeneración de las células cardíacas tras sufrir lesiones como, por ejemplo, los infartos. La apodada hormona del amor es comúnmente conocida por su rol en los vínculos sociales y el placer a través de actividades como el arte, el ejercicio o el sexo. Pero la popular neurohormona ha resultado desempeñar también un papel inesperado y crucial, desconocido hasta hace poco, en la recuperación cardíaca. En sus estudios obtenidos de peces cebra y en cultivos de células humanas, los investigadores comprobaron cómo la oxitocina era capaz de estimular a las células madre de la capa externa del corazón para migrar hacia su capa media y allí desarrollarse en cardiomiocitos, células musculares que generan las contracciones cardíacas o incluso células vasculares.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Habéis conseguido casa ya?
Sí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria hemos encontrado nuestro hogar ideal. Son unos máquinas. Además, nos propusieron varias alternativas de financiación. Todo muy fácil.
A mí, en Nueva Residencia Gestión Inmobiliaria, me acompañaron hasta la firma de la escritura. Tienen soluciones para cada proyecto.
NuevaResidencia.com, Torre Proconsa, Ronda Sur.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Credimonte presenta la sortija que nos vino como anillo al dedo para pagar los regalos de Navidad.
Porque tus joyas están para ayudarte y para darte el crédito rápido y fácil que necesitas. Entra en credimonte.es y descubre la ayuda que tienes a mano estas Navidades. Y si quieres, te lo contamos en persona en calle Cartagena 12, Murcia. Credimonte, Fundación Bancaja.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Seguramente muchos de ustedes ya sabrán que ayer se celebraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Se lo hemos venido contando y en esta efeméride además han salido a la luz algunos datos que no son demasiado alentadores. Por ejemplo, que casi un 20% de murcianos han tenido que cambiar de casa en el último año por problemas de accesibilidad. O que más de la mitad ven poco o nada probable que se lleve a cabo mejoras para acceder a su edificio. Bueno, pues de todo esto, sobre lo que dice la ley, sobre las obligaciones que tienen las comunidades de vecinos, hemos hablado con los administradores de fincas de la región. Un reportaje que ha elaborado Paloma Garrido. Paloma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. 2 de cada 10 murcianos con movilidad reducida se han tenido que cambiar de casa por la falta de accesibilidad en su edificio. Todo esto según el informe de accesibilidad y movilidad, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios. Hemos hablado con el responsable de comunicación del Colegio de Administradores de Fincas de Murcia, Antonio Ruiz Ortega, que nos ha contado qué es lo que dice la legislación sobre este tema.
En Murcia, todas las viviendas, todos los edificios que se han hecho pues, recientemente, digamos desde 2006 para acá, por ejemplo, todos contemplan de forma obligatoria el tema de la accesibilidad. Todos los edificios pues tienen que tener sus rampas para facilitar el acceso de sillas de ruedas y que haya pues eso, una cota cero en la cual pues desde la calle hasta el ascensor se pueda entrar sin ningún tipo de dificultad. El problema nos viene dado por los edificios antiguos.
Les recordamos que los administradores de fincas se encargan de controlar y gestionar aspectos relativos a terrenos y edificios.
Nosotros como administradores de fincas, colegiados, nuestra labor es la de recoger las peticiones pues, de los vecinos cuando tienen en este caso pues una dificultad de accesibilidad y proponerle soluciones. Generalmente, pues cuando existe la necesidad, si es que el edificio no tiene estas rampas de acceso o bien no tiene ascensor, pues el administrador es un poco la persona encargada de proponer las opciones que hay, proponer cuáles serían las soluciones más viables para la comunidad de vecinos.
La ley ampara al propietario a que pueda solicitar en junta extraordinaria la eliminación de esas barreras arquitectónicas que limitan su acceso a salir a la calle con normalidad. En este sentido, hay una serie de ayudas. Así nos lo decía Antonio Ruiz Ortega.
Existe una ayuda para la mejora de la accesibilidad de lo que es la comunidad de vecinos que sufraga una gran parte de la inversión que se realiza en el edificio, y desde la administración de fincas pues nos encargamos de tramitar toda esa documentación, preparar lo que son las opciones técnicas que se van a presentar en la asamblea.
Además, las comunidades de vecinos tienen obligaciones para que estas personas puedan acceder sin problema a su hogar.
No se puede negar la comunidad a que si un propietario, en este caso, pues pide que se eliminen o reduzcan las dificultades de acceso, en este caso lo que es la legislación le asiste totalmente, y la comunidad debe velar porque tenga una accesibilidad total.
Como vemos, Maite, en ocasiones el hogar se convierte en una cárcel para las personas con movilidad reducida, debido a lo difícil que resulta entrar o salir de ellas.
Pues muchísimas gracias a Paloma, por supuesto que estaremos atentos a este tema, que es fundamental, pero les recuerdo que es un buen consejo tener un administrador de fincas colegiado, porque al final todo este tipo de problemas tienen mejor solución. Como decimos, nos queda un minuto para llegar a las 2 de la tarde, tiempo en el que nos vamos a despedir por hoy, pero lo hago contándoles que mañana, por ejemplo, se va a encender la iluminación especial de Navidad del cuartel de artillería en el patio de armas a partir de las 7 de la tarde, que es solo uno de los momentos importantes de este puente, en el que, por ejemplo, se va a inaugurar el Belén realizado por la Peña de la Pava en el Real Casino de Murcia el próximo miércoles 6 de diciembre. Va a estar hasta el 7 de enero, así que son muchas las actividades también relacionadas con la Navidad que les vamos a seguir contando. Que nosotros puente tampoco hacemos, que el jueves estaremos con ustedes igual que mañana. Ahora lo que hacemos es seguir contándoles todo lo que está pasando, todo lo que les interesa aquí en el Mediodía Cope. Hasta mañana.